Muy buenas tardes a todos en su casa, a todos los que nos están acompañando hoy en el Late Show con Fundamentos. Hoy ya tenemos grandes invitados del sector de la seguridad digital, a quienes voy a ir presentando primero por Maricel. Maricel, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, Sebastián, encantada.
Perfecto, también tenemos con nosotros hoy día a Diego Muñoz, quien es el CEO de Sombrero Blanco. Bienvenido, Diego.
Hola, hola, muchas gracias por la invitación.
Y también tenemos al representante de la Fundación Willow Lab, Rodrigo Rebeco. Bienvenido, Rodrigo.
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar acá. Saludos.
Perfecto. Como ustedes ya conocieron en el primer capítulo de este programa, el propósito es tener una conversación franca, cercana, y con miras de poder educar a la ciudadanía en temas de seguridad digital que son muchas veces de difícil bajada para los ciudadanos. Siempre estamos hablando de temas de ciberseguridad, pero muchas veces el ciudadano de pie en su casa no lo entiende. Entonces, la intención de este Late Show es empezar a concientizar y a educar con un lenguaje simple y con una conversación cercana. Para ya aprovechar este buen martes de día feriado, vamos a partir derechamente con la primera pregunta y es la primer debate que vamos a empezar a conocer en este programa, que es nueva constitución y derechos digitales. Para iniciar el uso de la palabra, por favor, Rodrigo, adelante.
Yo creo que sería importante, antes de entrar en temas específicos, decir que las constituciones en general en el mundo tienen cierta estructura y cierto contenido relativamente uniforme y que dice relación generalmente con diversos tratados internacionales que los foros internacionales tienen vigente y que los países adscriben. En ese contexto podemos encontrar desde tratados internacionales de guerra o de ciberseguridad, también existen otros de derechos humanos, etcétera. Por lo tanto, una primera aproximación respecto de la Constitución, y dado que se va a redactar una, es que los derechos digitales, bueno, casi todas las constituciones son previas a la irrupción de las tecnologías digitales. Por lo tanto, hay que contener un poco quizás el ansia de anteponer el prefijo ciber, por ejemplo, a cosas que ya están en la Constitución. O sea, uno no desea una ciberlibre competencia, simplemente basta con que esté consagrada la libre competencia para que eso sea obligatorio tanto en la realidad física como en la realidad digital. Entonces, los derechos digitales, yo soy un especialista en tecnología, en derecho de las tecnologías de la información, o sea, no digo que no existan, lo que pasa es que no todas las cosas requieren que se especifique lo digital. O sea, la igualdad es igualdad en todos los ámbitos, no solo en lo digital, por ejemplo.
Perfecto, qué interesante punto de vista el que estamos teniendo de tu parte como profesional de las leyes. Y en ese punto, ¿qué te gustaría comentar de esta temática, Diego?
Hola, hola. Ya, bueno, con respecto a lo que ha surgido últimamente, ya todos sabemos lo que pasó con el boom de estallido social, se pidió una nueva constitución. Y si bien hay ciertos puntos que se deben tocar en esta constitución, hay ciertos sectores, y creo que son minoritarios, la verdad, creo que son minoritarios, sectores que están tratando de poner en la mesa factores relacionados con la seguridad digital. Todos los días estamos viendo algún tipo de noticias relacionadas con filtración de data, leaks que andan por ahí, el tratamiento que se le da a los datos personales, ese tipo de cosas son importantes. Yo sé que las personas, por decir, a cierto grupito de algún tipo de muestra o población, no le interesa el tema del RUT, por ejemplo, el tema de nuestro identificador. El RUT es un documento o es un número demasiado importante para nuestras vidas. Las personas que se dedican a hacer tipos de investigación en Internet pueden darse cuenta que a través del RUT pueden encontrar mucho tipo de información. El tratar de proteger este elemento tan importante para nosotros es de vital importancia para nuestra identidad digital. Hay muchos países, obviamente, en Europa especialmente, que tratan todo el tiempo de promover, de proteger y de defender todos los derechos humanos, incluyendo derechos digitales para su población. Entonces, todo este tipo de cosas que nos están pasando últimamente son materia que tenemos que analizar, que tenemos que ayudar a las personas que son más especialistas, aquí como Rodrigo, por ejemplo, tratar de intervenir del lado ya de las leyes para que se empiecen a proteger más nuestros datos personales, para que podamos mejorar y para que de alguna vez por todas, me va a ser responsable en palabras, podamos evolucionar de mejor forma. Yo siento que estamos súper bien en ciertos aspectos, por ejemplo, buena o mala, hay gente que no le gusta la estrategia de ciberseguridad o política que estamos haciendo, pero por lo menos tenemos, ¿ya? Estamos dando un avance. Nadie aprendió a caminar corriendo de una, o sea, todos partimos de a poquitito. Entonces, la intención de todo esto, finalmente, es que podamos ayudar desde el punto de vista civil hacia el punto ya de vista gubernamental o de las leyes, en crear leyes robustas que protejan al ciudadano, que protejan nuestros derechos digitales, que si yo me quiero loguear en una página web, yo tenga la certeza de que esa empresa o plataforma va a tratar mis datos como corresponde, entre muchos otros factores, obviamente, asociados a los datos personales de uno. Así que el llamado siempre va a ser, obviamente, a que entre todos nosotros tratemos de aportar con un granito de arena, lo más chiquitito que sea, para que esto vaya mejorando de a poquitito.
Perfecto. Creo que tocaste varios puntos de lo que vamos a tratar en la segunda temática de hoy. Y en ese punto, Maricel, ¿qué opinas, por ejemplo, tú de que pudiese existir un derecho fundamental en esta Carta Magna de derecho al olvido, por ejemplo, lo que hay en otros países?
Sí, exactamente. Me preocupa de que se haya dicho, por ejemplo, Rodrigo, de esta como precaución o... De tener un poco, ¿cierto?, algunos conceptos como el cyber en este tema, porque si bien es cierto, dentro del conjunto de exigencias de las desigualdades que se han solicitado, ¿cierto?, a raíz de estos temas, la legitimidad actual también de la Constitución Política buscó esta acogida, ¿cierto?, una nueva formulación en la Carta Constitucional, precisamente también con un tema relevante que no solamente en el ecosistema físico, sino que también en el ecosistema digital. Y ahí es donde abarcan muchos temas consigo que llevan y arrastran a temas como de derechos, en el fondo, que uno tiene que empezar a garantizar. Es decir, el Estado hoy día no tiene... la oportunidad, no podemos contar nosotros con un derecho completo en temas de datos personales, ni derecho al olvido. Tenemos muchos temas hoy día que no lo estamos abordando. Lo relevante en el día de hoy es justamente proveer de las certezas jurídicas, de los actos digitales, ya sea por parte del Estado, de las personas, ya sea naturales o jurídicas, y que también que relaciona, ¿cierto?, a todos nuestros dispositivos que están interconectados el día de hoy. Tenemos una gama muy amplia de temas de plataforma, ya sea, no sé, Internet of Things, tenemos Big Data, Machine Learning, etcétera, tenemos, no sé, robótica avanzada quizás, y que también merecen también un adecuado preocupación, y no solamente desde ahora, o sea, hace mucho tiempo atrás nosotros deberíamos ya estar hablando de temas de ciberseguridad. Hoy día, en temas normativos y legales, en el ámbito, por ejemplo, energético, la palabra de ciberseguridad está omitida en todos los documentación. Entonces, seguir tratando de minimizar o ser tan precavido de no incorporar los conceptos como de ciberseguridad o ecosistemas digitales, estamos, creo, que en un error. Hoy día la transformación digital está en una cuestión presente en varios ámbitos, ya sea en ámbitos culturales, en ámbitos económicos, en ámbitos sociales, lo que provoca un impulso, un impacto en temas de las garantías de los derechos fundamentales de las personas. Se requieren preceptos constitucionales que protejan, que refuercen, que resguarden los derechos digitales de la ciudadanía. Esperamos que esta Carta Fundamental, ¿cierto?, cumpla con los estándares internacionales en materia precisamente de protección de derechos fundamentales, como una nueva, entre comillas, generación, ¿cierto?, de derechos digitales que tiene que sí o sí nacer lo antes posible. Tenemos una ley hoy día de protección de datos personales que no necesariamente está detenida, que hoy día la tenemos en la Comisión de Hacienda del Estado detenida en el primer trámite constitucional. Tenemos otra ley de delitos informáticos que recién tiene unas tipificaciones distintas, ¿cierto?, de delito, que está tratando de acomodar, ¿cierto?, a los nuevos crímenes del ciberespacio. Y no podemos dejar todavía de hablar de ciber y de poner conceptos que hoy día lo estamos manejando todos hoy día, y más aún con el impulso también del teletrabajo el día de hoy. Entonces, creo que efectivamente hay un acuerdo de Budapest también, que tenemos también ahí hace ya un par de años atrás, que tenemos que también seguir avanzando en este tipo de acuerdos, por el tema de cibercrimen, ¿cierto?, transnacional, que es la posibilidad de estas tipificaciones de delito, tratamiento de la información, del traspaso de un país a otro, etcétera. Estamos hablando de esto, hay parlamentarios que ya se han posicionado también hablando de temas de ciberseguridad. El punto es que podamos abordarlo conscientemente y con la premura que esto requiere. Hoy día tenemos una urgencia no menor respecto a estos temas.
Excelente resumen y con tan alto contenido el que has proporcionado. Y en este sentido, Claudio, qué bueno que pudiste incorporarte. ¿Qué te gustaría comentar a ti sobre la nueva constitución y los derechos digitales, que es algo que se está entendiendo que es algo que necesitamos?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Saludo a todos los panelistas. Gracias, Sebastián. Bueno, con respecto a este tema, es un tema, lo que tiene que ver con la nueva constitución, es un tema hoy día de primera necesidad. Pues tenemos que enfocarnos en tener una legislación, un marco regulatorio que esté de acuerdo con lo que necesitamos el día de hoy. Si bien es cierto, todo lo que ha comentado Maricel es cierto, absolutamente, tenemos algunas otras aristas que no están siendo consideradas. Bueno, dentro de la Constitución, el marco regulatorio de la Constitución es marco regulatorio. O sea, no es todo. Todo lo concerniente al delito tiene que ir dentro de la legislación. Pero hay algunos otros aspectos que no están siendo considerados. Pero sí ya están siendo temas de debate, como por ejemplo el derecho neuronal. Por ejemplo, el derecho a la información que se obtiene del trabajo de los datos y de lo que se hace con tus sentimientos, por ejemplo, en redes sociales, que no hay legislación en el mundo y tampoco hay bastante pocos proyectos en relación a eso. Es difícil tratar de buscar o encontrar algún referente que tenga algo en la Constitución, porque generalmente en derecho comparado uno llega a copiar algo o un ejemplo que tenga otros países con respecto a incorporar estos derechos digitales dentro de la Constitución. No hay. Entonces, hoy día tenemos la posibilidad de ser pioneros en colocar o en marcar algo que sea realmente de peso, pero ¿qué es lo que vamos a colocar? El debate principal es qué es lo que vamos a poner ahí. Entonces, una de las preocupaciones que yo tengo es que tenemos, primero, nuestros legisladores no están a la altura. Eso lo voy a decir sin vergüenza y sin ningún tipo de reparo. La asesoría que están recibiendo no sé cómo lo hacen, porque generalmente hoy día el copy-paste es el arma de la primera, es un arma de primera mano que utilizan. Entonces, no sé qué es lo que podrían colocar en la nueva constitución. Y sobre todo si tenemos un grupo de gente que va a ser electa, no sabemos las competencias que tienen. A nosotros no nos van a dar, y de hecho se los digo inmediatamente, nosotros estamos en el mismo orden o en el mismo rango de la señora Juanita. No nos van a considerar a nadie del mundo de la ciberseguridad per se. O sea, no vamos a tener cupo reservado ni nada por el estilo. Si queremos ir nosotros a influenciar el mundo, o mejor dicho, la nueva constitución, tenemos que hacer un trabajo real. Y lo que no se habla hoy día, lo que no se dice, es que justamente no tenemos una organización que haga el trabajo de influenciar este tema, pero que no tenga intereses políticos ni ideológicos, ni tenga motivaciones político-partidistas. Entonces necesitamos que tampoco tenga intereses con el comercio con los grandes, entre comillas, movedores de hilo. Entonces, si nosotros queremos tener derechos consagrados en la Constitución, tenemos primero dos cosas para terminar. Dos cosas. Una, definir qué es lo que vamos a colocar, que sea un marco más o menos amplio, con visión de futuro, a 10, 15, 20 años, y que no sea obsoleto en el futuro. Y lo otro es quién es y cómo lo vamos a hacer. Esa es la principal inquietud que tengo yo.
Perfecto. Es un temazo que estás tocando. Primero, se podría entender que hay que partir por educar a la ciudadanía, que tienen que entender que estos son derechos que se necesitan tener, son derechos fundamentales tal cual son otros, pero estos son los derechos digitales y todo. Imagínense que casi toda nuestra vida real pasa por internet, la vida a nivel financiero, a nivel de trabajo, a nivel emocional, a nivel familiar. Lo que tú dices es un punto súper súper especial. Nadie está considerando la manipulación, por ejemplo, en redes sociales que se hace hoy en día en torno al marketing segmentado. Entonces es bastante como interesante cómo estar pensando.
Tenemos muchas cosas ahí. tenemos harto para debatir, que es bastante
amplio.
Oye, otra cosa, yo estoy de acuerdo con lo que dice Claudio con respecto a que no están a la altura, completamente de acuerdo. También siempre me he preguntado qué pasa con los asesores, de los asesores, de los asesores. Me imagino que en algún momento existirá la posibilidad, por último, creo que hace poco hicimos una carta a los diputados exigiéndole que obviamente tuvieran más medidas con respecto a la ley de protección de datos, etc. Pero hay cosas o desafíos que se vienen muy pronto y que la Constitución veámoslo un poquito más lejana. Yo sé que a lo mejor están todos con el boom de que la Constitución, los derechos, pero viene más lejano. Ahora, el gobierno presentó el instructivo de transformación digital. O sea, ya no quieren fila, no quieren cola, no quieren nada, quieren que todo sea digital. ¿Estamos realmente preparados para eso? Con todo lo que nos ha pasado, lo que pasó con el tema de el salvoconducto, que tuvieron que después mirar a Amazon por ABC motivo. Entonces, ¿realmente estamos preparados para saltar de esa forma? Otra cosa que, volviendo al tema de que no me siento muy representado, dejaron que la Comisión de Transparencia se haga cargo de la protección de datos personales. ¿Estas personas que trabajan en la Comisión de Transparencia realmente sienten la necesidad de trabajar estos temas relacionados con protección de datos? ¿Y a qué voy con esto? Para trabajar en todos estos temas de seguridad, te tiene que gustarte. O sea, tiene que sentir una pasión por este tema de la seguridad. Cuando yo veo que una comisión de transparencia está trabajando en sus temas X y les dan otra misión más, ¿serán los personajes idóneos para poder llevar a cabo este tipo de labor? ¿O tendrán algún tipo, no sé, de segmentación de temas y dejando esto, como siempre pasa, dejando el tema de la seguridad o los datos personales de lado? Entonces, ¿por qué mejor no crear sí una pequeña comisión, a lo mejor no política, pero sí de expertos, entre comillas, que puedan llevar a cabo algún tipo de estudio, presentar algún proyecto, y después ya el mundo político dirá, lo aceptamos, no lo aceptamos, modificaremos lo que tenemos que modificar, etcétera? Hay muchas variantes que uno puede llegar a trabajar, pero encuentro que las personas que deberían estar ayudando en estos temas, incluso los mismos abogados que se llegan al tema ciber, no siempre están en primera fila para poder dar su opinión al respecto.
Perfecto, qué interesante. Y vamos a pasar directamente a la segunda pregunta que tiene toda la relación con esto. Entonces, me gustaría preguntarte, Rodrigo Rebeco, los datos personales. ¿Qué existe hoy en Chile y qué hace falta para tener algo acorde a la necesidad, como planteaba Diego?
Sí, mira, primero me gustaría hacer una aclaración. Los presentes acá han hecho alusión a diferentes leyes, que por cierto están bastante desactualizadas. Les faltó recordar la ley de firma, que era de la época del token. Pero en general tenemos una legislación atrasada que aborda de manera inorgánica el tema tecnológico y que además tiene problemas a nivel de institucionalidad, ¿ya? Eso rige tanto para la institucionalidad de lo que tiene que ver con la seguridad de la información, pero también con la protección de datos personales, y yo también me atrevería a decir que la libre competencia en mercados digitales tampoco está siendo abordada hoy por hoy. Digo eso porque mi primera intervención decía que no todo va en la Constitución. Eso no quiere decir que uno no deba escribir leyes actualizadas sobre los derechos digitales, ¿ya? Que sí va en la Constitución es, por ejemplo, y que está en la mayoría de ellas abrumadoramente hoy en día, salvo el common law, es en la protección de datos personales, ¿ya? Entonces, ¿qué esperaría uno para esta Constitución que exista en vez de un hoy? Porque esto responde a la pregunta, ¿qué hay hoy? Desde 2018, la protección de datos está en la Constitución. Teníamos una ley de 1999, pero de 2018, una vez que Chile adscribe al Reglamento Europeo de Protección de Datos, se reconoce en la Constitución, ¿ya? Entonces, ¿qué esperaría uno que hoy ya no esté en el artículo 19, número 4, a propósito de la privacidad? Sino que sería importante que exista un numeral propio para la protección de datos para que todos entendamos que la protección de datos es un derecho diferente de la intimidad y de la privacidad, ¿ya? A partir de la protección de datos se puede construir lo relativo a ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? No es un derecho de las personas, es un derecho, son medidas técnicas y organizativas que se aplican en máquinas o en organizaciones, ¿ya? Por lo tanto, la Constitución recoge derechos de las personas. ¿Cuál es el derecho asociado aquí? La protección de sus datos personales, que no es sino que permita ser identificado. Esto no es nuevo tampoco de las tecnologías digitales. El secreto estadístico en 1950 aproximadamente ya empieza a reconocer esta necesidad en las sociedades democráticas de que uno pueda emitir, por ejemplo, su opinión o mantener cierto espectro de la vida sin que el Estado tenga injerencia. ¿Por qué? Porque los nazis utilizaron precisamente las bases de datos en papel, ni siquiera estamos hablando de bases de datos digitales, de los judíos para exterminarlos, ¿ya? Entonces, las sociedades democráticas aprendieron, y esto es previo a la irrupción de los derechos digitales. Entonces, por eso, no nos confundamos de que esto es algo netamente digital. Entonces, yo como abogado me quedaría conforme ya con que se reconozca en la Constitución la protección de datos personales como un derecho y que exista institucionalidad con competencia y atribuciones para velar por estos derechos, ya cosa que hoy no existe, puesto que si bien, como les comentaba, tenemos una ley de 1999 y una modificación constitucional, no se ha creado en Chile el órgano de control que vendría siendo una suerte de CERNAC de los datos personales. Imagínense ustedes si existiera la ley del consumidor sin CERNAC, sin multas. Sería más o menos lo que es hoy protección de datos, el viejo oeste. Nadie te pregunta por tus datos, estos pueden estar en cualquier parte. Básicamente la protección de datos hoy es un poema, la ley es un poema barato que solo conocen algunos abogados, pero que no tiene ninguna aplicación. Entonces, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que se ha planteado, en el sentido de que nos falta avanzar en protección de datos, pero que haciendo el punto de que ese es el derecho que tienen las personas respecto de las tecnologías, porque, por ejemplo, lo neuronal, de los derechos neuronales que una comisión de tecnología empezó a ver ahora, no son sino datos personales, porque son mis emociones, son los resultados de la interacción de la tecnología conmigo. Asimismo, la inteligencia artificial, Machine Learning ocupa bases de datos. Estas bases de datos, si no están anonimizadas, si no se ocupan técnicas de disociación de datos personales, también infringen ese derecho fundamental. El derecho al olvido no es otra cosa que la protección de datos personales llevado al ámbito digital, ¿ya? Es que se borren mis datos personales. Entonces, existe una serie de buzzwords en el mundo de la tecnología que les da, no sé, se pone de moda y todos lo empiezan a hablar, pero mi llamado acá es no pensar que todo es nuevo. La discriminación es antigua, los robos son antiguos, mucho hackeo no es más que un cuento del tío digital. Entonces, está esta tensión de pensar que estamos en el 2020, que ya prácticamente estamos viviendo el futuro y que deberíamos tener grandes cambios, pero en realidad yo creo que con pequeñas modificaciones en lo que realmente importa, que es la constitución política, o sea, a partir de la constitución podemos construir el resto de las leyes, o sea, si tú me das una buena constitución, yo puedo hacer una buena ley de protección de datos, puedo hacer una buena ley de delito informático, pues si la constitución es mala, no me lo va a permitir, más bien va a tener resquicios para que las grandes empresas, para que los grandes grupos puedan beneficiarse y que no sea todo lo democrático que quieren. Eso es lo que hay por hoy y los principales desafíos que veo yo.
Perfecto. Acá Maricel también quiere opinar, la veo bastante interesada en el tema y quiere sumarse, así que adelante, por favor.
Sí, ahí comparto unos puntos con Rodrigo y efectivamente no tenemos una autoridad de control, ¿cierto?, de los datos, pues nos permita, ¿cierto?, no podamos recurrir nosotros como ciudadanos y eso se hace muy necesario. Tampoco tenemos una legislación robusta el día de hoy también para abordar este tipo de, para asegurar nuestra protección adecuada a temas de, ¿cierto?, de la protección de los datos. Por un ejemplo simple, el servicio electoral, hay un artículo, si no me equivoco, el 31-32 de la ley 18.556 que indica claramente que los datos públicos son públicos, digamos, incluyendo el tema del domicilio electoral de los ciudadanos. Entonces, tenemos un trabajo arduo que hacer en registro, si no me equivoco también, el registro civil, cuando tú vas y sacas algún certificado, ¿cierto?, de alguna persona, tampoco tiene un registro de las personas que están solicitando tu información, solamente la entregan sin ningún reparo, digamos, no tenemos ningún seguimiento, ningún control, no tenemos restricciones de acceso, no tenemos la finalidad de uso de nuestros datos, o sea, hay un trabajo no menor que hacer, estamos en pañales y debemos avanzar en cuanto a puntos bien importantes y relevantes en temas de resguardo de datos, en el tema del cuidado, en el tema de la protección, en el respeto y la defensa del derecho fundamental como la protección de datos personales. Con estos datos, con esta información, se toman decisiones importantes, se debe preparar Chile para este desafío, digamos, en todos los ámbitos, avanzar con este resguardo de los datos personales, quienes gestionan también la información privada, y contar con regulaciones actualizadas, que es no lo contamos el día de hoy, y especialmente también un punto que también tenemos que tocar, y en este tipo de mesas de conversaciones, el autocuidado, donde también es importante para poder también hacer nosotros nuestros propios resguardos también de nuestra información y no entregar tan livianamente nuestra información. El hecho del RUT, que es tan importante en otros países, en otras ciudades, lo que no cuenta solamente con un registro de un número, ¿cierto?, de identificación. Existen otros números de identificación también, por ejemplo, de temas sociales, digamos, que pueda a lo mejor ver alguna manera quizás de... Exacto, minimizar un poquito estos impactos, esto a modo general. También la ONU, si abordamos un poquito esta pedida, estos derechos que se están solicitando también a través de los medios como de los ecosistemas digitales, la ONU declara también como un derecho humano el tema, por ejemplo, del acceso a Internet. También va a ser una dinámica que a lo mejor nosotros vamos a tener que abordar en algún momento, para poder ver cómo avanzamos también a lo mejor en esa lógica, porque estoy pensando en que el tema también aborda el tema de la Constitución y quizás sea un tema también que...
Yo estoy totalmente de acuerdo, perdona, yo estoy totalmente de acuerdo. Si uno quiere igualdad, si uno quiere acceso uno no puede promover políticas de gobierno digital si no se asegura que la gente tiene acceso a Internet, eso es antidemocrático. Por eso antes las empresas, si ustedes recuerdan, los más mayores como yo, recordarán que antes a las empresas de telecomunicaciones se les obligaba a poner teléfonos públicos en la calle, porque era precisamente una forma de darle acceso a quienes no tenían medios. Bueno, esa obligación se perdió, debería volver seguramente. Debería existir un Internet funcional que permita a las personas utilizar los mecanismos del Estado digitales sin costo. Yo estoy totalmente de acuerdo.
Maricel, ¿eh? ¿Te gustaría terminar un poco el punto que estaba bastante...?
Sí, agradezco el punto de Rodrigo porque hace sentido a estas exigencias que hacemos sobre la desigualdad, ¿cierto?, en las condiciones que nos ha traído Chile en el último tiempo. Entonces, también la desigualdad de estos accesos también en el ámbito, en este ecosistema digital. Y solamente para cerrar... indicar que existen varias opciones de poder sugerencias y recomendaciones que quizás podemos hablarlo más adelante, pero que también las mismas organizaciones como tal también deben tomar algunas precauciones, ¿cierto? Que después a lo mejor podemos abordarla, pero también hay muchas normativas, muchos estipulados, digamos, que se pueden ir abordando también independiente el porte o no de la institución o de la organización. Entonces, está el Estado que debe cumplir también con eso, ¿cierto? Donde hemos visto también algunos ataques, digamos, importantes, por no decirlo de otra manera, digamos, con responsabilidades profundas, que no la hemos visto, que no se ha reparado quizás en estos puntos, pero una responsabilidad de todos, responsabilidad también del Estado, como bien digo, también de las organizaciones, también individual, como un tema de autocuidado, digamos.
Perfecto. Mira, el otro día estaba leyendo sobre que tiene mucha relación con el manejo de datos personales, una nueva forma de ataque que usa las técnicas de deepfake, que es básicamente crear un video con tu cara, con alguna situación, para hacer videollamadas y hacer como los cuentos del tío 2.0. Creo que esta temática, si no se aborda de la manera correcta, va a terminar en esos tipos de ataques. En Estados Unidos está pasando, estuve siguiendo un hilo de una persona que le habían hecho este intento con un envío de FedEx, y también estas técnicas los ciberatacantes ya los van a empezar a ocupar. Y en ese sentido, Claudio Reyes, ¿qué piensas tú sobre el manejo de la relación que hacía también Rodrigo, de la relación de la data, del cuidado de la data con la ciberseguridad?
Bueno, el tema, este tema es muy amplio, ¿eh? Este tema es muy crítico, es bastante crítico porque tenemos muchas aristas que no están siendo consideradas. Como siempre digo, se trata de parchar. Nuestra legislación es muy, muy reactiva, es reaccionaria. Una vez que pasan los problemas, se legisla, pero no se toma en consideración muchas veces el proyectar la legislación hacia el futuro, justamente con temas como lo que tú planteabas recién de el deepfake, que ya es casi, va a ser una moda, yo creo, el próximo año. Y todo lo que han dicho Marisela y también Rodrigo con respecto a, al estado del arte de los datos personales, el cómo estamos nosotros hoy día y tratando de impulsar leyes de protección de datos, tiene que ir de la mano derechamente, pero así, con un esfuerzo enorme del Estado, de la culturización, de la educación, de el hacer o permear a la sociedad con respecto a la información, que, o sea, perdón, al peligro que corren al entregar información. Bueno, seamos sinceros, nosotros en la prensa vimos ahora, hace un poco tiempo atrás, cuando el ministro de Hacienda pidió la lista de los datos personales de las personas que habían pedido su 10% para temas estadísticos, y saltaron alguna gente de distintos bandos por ahí a tratar de criticarlo y atacarlo porque esto era una vulneración a la seguridad de las personas y a la protección de los datos personales, y etcétera, etcétera. Le sacaron a colación la legislación que nunca han modificado después de casi, que no modificaron después de casi 20 años. Y sin embargo, lo que estaba haciendo el ministro era solicitar esos datos que ya existen, ¿ya? Para hacer trabajos internos dentro del Estado, para tomar medidas que son necesarias del gobierno. Entonces, nosotros necesitamos culturizar, necesitamos educar, de la mano de todas las medidas que tienen que ver con el tema de la legislación, hacer buena normativa, que sea sólida, que ataque o que apunte a dar las soluciones que nosotros necesitamos hoy día, tanto a los casos de vulneraciones a los derechos, y también el tema de la industria. Tocaba Rodrigo el tema de ¿cómo se llama? El tema de los datos personales. Él hizo una descripción de lo que son los datos personales. Pero, ¿y la información? ¿Qué es lo que es? No tenemos, por ejemplo, nosotros no hay nada con respecto a la protección de la información de las empresas, o es bastante poco, y tiene que ver más que nada con el tema de la jurisprudencia, porque se mira de dos formas: una, o hacemos normativa nueva para atacar estos problemas, o lo atacamos con la normativa que ya existe. Entonces, lo que decía Rodrigo es cierto, aquí cualquier problema que exista con respecto a la industria, a la empresa, siempre van a tratar, o se trata de aplicar normativa que ya existe. Entonces, hacer un nuevo marco regulatorio es repensar cómo nosotros vamos a tocar los datos personales y cómo la industria va a tener esa relación con los datos personales y cómo lo va a tratar el tratamiento de los datos y la información que se genere. Ojo, que la información es el procesamiento de los datos. Lo que realiza una red social, lo que realiza una empresa, una industria estadística, o lo que realiza una empresa de marketing, es el tratamiento de los datos. No necesariamente va a trabajar con la dirección de la persona, sino que con la geolocalización va a haber tendencia, va a haber cosas, y que no, eso tiene que tener un cierto nivel de límite, ¿ya? Esos límites tienen que ser regulados también, o sea, tienen que ser pensados de una manera tan inteligente que no parte los derechos de la productividad, de los trabajos internos o propios de las organizaciones, las instituciones del gobierno, del Estado, y que no coarte también los derechos propios de las personas. Entonces, es un tema bastante complejo, hay que trabajarlo en profundidad.
Ahí tocó un tema muy importante, entonces, porque él habla del límite, Carlos. Claudio, perdón, ahí tú hablas un punto bien importante, el tema de los límites. Porque efectivamente, por ejemplo, en España sabemos que la gestión de datos en la Unión Europea, ¿cierto?, está regulada por un reglamento, que es el General de Protección de Datos, GDPR. Perfecto. Y ahí, como tú bien dices, Claudio, en los temas de los límites, tampoco tenemos nosotros abordado algunos tipos de principios básicos, ¿cierto?, que en Europa están abordados. Por ejemplo, el principio de limitación de finalidad. Es decir, que se debería requerir los datos estrictamente necesarios para la consecución de algún objetivo puntual. Eso tampoco nosotros en Chile no lo tenemos abordado. Y hay otro principio de limitación.
Pero está proyecto, ¿eh? Perdón, sí lo tenemos. No, sí lo tenemos. El problema de la ley chilena no es de su contenido. Es que no creó sanciones ni órgano de control. El principio de finalidad...
Perdón.
¿En qué artículo está? Tenemos lo único que no está, a diferencia de GDPR... es portabilidad. Están los derechos ARCO, que es acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Tenemos el principio de finalidad, pero no el principio de limitación de finalidad. A diferencia, claro, pero, esa es la diferencia. Esta es, a eso quiero apuntar para aclarar el punto. Y el otro principio de limitación también es el plazo de conservación, que tampoco existe en Chile, donde los datos deberían ser eliminados, sí, ¿cierto? Cuando acabe una situación a lo mejor excepcional para el uso de nuestros propios datos. Entonces, ahí establece algún tipo también en un artículo 6, de, por ejemplo, de licitud de tratamiento, que establece el uso de datos sea lícito cuando sea necesario, ¿cierto? Cumplir alguna misión particular de interés público, por ejemplo, de salud o algo, pero este tipo de puntos no están abordados, son tipos que tenemos que trabajar. Por eso que Claudio quiso interrumpirte.
Se abordan en forma incompleta. O sea, hay una
visión. No tiene sanciones.
Claro, y justamente lo que dice Rodrigo a mí me hace sentido, porque resulta que nuestras sanciones son absolutamente ridículas. Son tan poco efectivas. Que yo las comparo con lo siguiente: la ley de delito informático se compara con el delito de la contaminación o el botar basura. Ustedes ven esos carteles enormes dentro de los predios o en algún lugar heriazo que dice multa 3 UTM, prohibido botar basura, ¿cierto? Y ustedes se encuentran con lotes de sillones y desperdicios ahí, nadie las cumple. Entonces, ¿por qué? Porque las leyes son bastante débiles y no hay quien fiscalice, ese es el tema. Y tú tocabas un tema, Rodrigo, que es el tema de la Comisión de Transparencia. Mira, bajo el punto de vista de la jurisprudencia, la Comisión de Transparencia lo ha hecho bastante bien, pero tendrá las competencias. Tú hiciste la pregunta correcta y eso es lo que me gusta de estos paneles de debate. Y yo concuerdo también con Marisela, el tema es, ¿tendrá las competencias específicas para ellos realizar la labor que tienen que deben realizar? Separar las aguas entre el mundo civil, el mundo de la gobernanza, porque no tenemos que olvidar que también existen leyes específicas para inteligencia, ¿cierto? Que no puedan intervenirse entre ellas, que tengan independencia. Lo legal, claro, el convenirse o meterse dentro del marco o hacer convenio convenio Budapest. Es un marco regulatorio que tiene que ver con las relaciones internacionales de cómo se trabaja. Pero internamente, ¿cuáles son las herramientas que esta legislación le va a poder otorgar? Vamos a proteger los datos personales, pero ¿hasta cuándo se pierde el derecho del ciudadano para que esos datos sean reglados y para que sean tratados? Eso ya está. Ya existe nuestra legislación. Lo que pasa es que hay que actualizarlo. Ese es el trabajo que hay que hacer.
No es que no se, no se haya pensado. Qué interesante el debate que se está armando acá y la conversación. Cada vez está mejor este programa, debemos hacerlo más seguido, me parece. Diego, en ese sentido me gustaría mucho conocer tu opinión por todo lo que has podido aportar en las comunidades y con la gran interacción con personas de Chile y otros países que has podido tener, y cómo ves este tema. Me gustaría conocer tu opinión.
Mira, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que cuando uno le cuenta la realidad chilena de repente a personas de otros países, le sorprende, partado por eso. Si bien en Latinoamérica estamos súper bien considerados como un país que está súper evolucionado en materia de ciberseguridad, hay otros que siguen viendo, vuelvo a tocar el tema del RUT, como algo que no debería pasar. Así como lo dijo Maricel, existen otros países que utilizan otro tipo de documento, otro tipo de número para hacer labores administrativas. ¿Podríamos optar por algo así? Eso es lo que me pregunto yo. ¿Por qué? Habiendo tanta idea dando vuelta, ¿por qué esta idea no llegan de repente a las personas que tienen que tomar decisiones? Y si estas personas que toman decisiones están tan interesadas en mejorar en todo aspecto, ¿por qué no van y hacen un sondeo, encuesta, lo que sea, o preguntan? Existen muchas formas de poder mejorar, ¿ya? Y el cómo mejoramos es una tarea que depende de todo. Hay una cosita que predicamos siempre, bueno, Seba también me entiende, cuando se hacen clases relacionadas a seguridad de la información, uno lo primero que trata de transmitir a las personas es que la seguridad, o todos somos parte del ecosistema de la ciberseguridad, por ende todos somos actores fundamentales en este proceso. Desde la persona que, no sé, es guardia de la empresa, hasta el gerente general, director, presidente, lo que sea. Entonces, si somos todos capaces de concientizar desde pequeños, ni siquiera hay gente que le gusta, empecemos a concientizar a la empresa, hagamos charla, pero podemos hacer esto desde la educación básica. O sea, enseñarle a un niño pequeño, oye, tu dato es importante, tu información, ojo con lo que hacen redes sociales, que es una de las labores que muy bien hace Google Lab. Si hacemos eso desde pequeños, créeme que el día de mañana vamos a tener una mejor conciencia con respecto a esta materia. Y yo creo que ese es un avance que ha dado otros países. Yo me comparo de repente mucho con España porque trabajo con personas de allá y con respecto a ciertos temas relacionados con ciberseguridad, yo creo que van avanzado como unos 4 o 5 años. y han cometido o han hecho las mismas cosas que hemos hecho nosotros, solamente que ellos sí le han puesto esta pasión de la que hablo siempre por mejorar. Y las personas sí escuchan lo que el resto quiere decir. Pasa con el tema de Rodrigo, también yo veo muchos abogados relacionados con temas de seguridad en Chile, muchos. Pero de repente no veo su representatividad en los entes legisladores. Entonces, ¿cómo hacemos que estas personas como Rodrigo, como Pedro que anda por ahí, lleguen un poquito más arriba para que nos escuchen? Les caigan bien, les caigan mal, eso es independiente. Necesitamos gente que sea la voz. Ya, yo sé que hay muchos temas otros que tratar, que el tema de la salud, que la educación, que son temas súper importantes, relevantes, pero que nos den un 10% de la importancia para poder trabajar y hablar de esta materia sería súper relevante a futuro. Pensando en nuestros niños, en nuestros hijos, ya se supone que todo esto lo hacemos no solamente por nosotros, no solamente porque queremos de alguna forma que esto mejore como nosotros pensamos que es, sino que el día de mañana mi hija o sus hijos o los que sean puedan estar en un país donde se sientan conformes y seguros con respecto a su tratamiento de datos. Finalmente, yo creo que eso es por lo que todos luchamos de una u otra forma.
Perfecto, Diego. Te creo que asustaste medio a medio lo que están muchas organizaciones hoy pensando en cómo poder mejorar la seguridad, por ejemplo, como lo hace la Fundación WeiroLab, que está concientizando a nivel de educación, a nivel de los colegios. Estos temas importantes que los niños también empiezan a entender que no porque algo sea internet es seguro per se, internet no fue creado para ser un lugar seguro, fue creado para ser un lugar abierto, accesible, y eso es lo que tenemos, pero con esa misma apertura tenemos distintos riesgos que se van materializando. Me quedo bastante conforme con la calidad de la conversación y de cada uno su aporte. Entonces ahora vamos a pasar a la tercera temática que teníamos, que es el gobierno de seguridad digital en las organizaciones, que tiene mucho que ver con los dos otros puntos, porque si los dos otros puntos ya existen y son un riesgo, una problemática en la empresa, ¿cómo esto lo hacemos realidad en las organizaciones a través del punto de vista del gobierno de la seguridad, desde el alto nivel? Y para eso me gustaría que partiera Rodrigo con su opinión.
Sí, mira, en mi experiencia yo principalmente me he desarrollado, bueno, estudié en España, tuve la suerte de trabajar en la Agencia Española de Protección de Datos, por lo que vi cómo funcionaba y que la cosa se mueve a través de sanciones, no recomendaciones. Y llama bastante la atención de Chile. El punto del RUT es muy interesante porque eso nos hace más vulnerables. No todos los países tienen un identificador único y que es utilizado y exigido hasta para las minucias más irrelevantes de la vida, como comprar un medicamento, bueno, quizás eso es importante, pero comprar una soda, una bebida, no lo es. Entonces, yo creo que una de las principales cosas es también que este tema, así como debe tener su reconocimiento constitucional, debe tener también un lugar de relevancia al interior de las organizaciones. Decía que me he relacionado principalmente con organizaciones públicas, pero lo importante es que este tema esté en la alta gerencia, que esté junto a quien toma decisiones, porque he estado en organizaciones en las cuales este tema se ve como un tema de TI, que además es un subdepartamento, o sea que tiene que pasar como por 5 personas para hablar con quien toma decisiones, con quien otorga presupuesto. Por lo tanto, acá creo que para el tema de la organización, de tomar, porque como ustedes saben mejor que yo, hay una parte de la ciberseguridad que son las medidas técnicas y otra parte es lo organizacional, y esa parte es totalmente humana. Eso tiene que ver con reglas claras, tiene que ver con una orgánica, con una institucionalidad, con procedimientos conocidos, que esos procedimientos a su vez hagan eco de los derechos digitales que tienen los trabajadores, los clientes, por otro lado. Entonces creo que lo principal acá es, en primer término, el tema cultural, dejar de tratar esto como un tema que es un problema del área de tecnología, para que pase a ser un objetivo estratégico de la organización, puesto que hemos cambiado la sociedad desde la sociedad industrial a una sociedad digital. Y eso no se ha visto todavía en la cúpula, pensemos, de las empresas chilenas. O sea, qué mejor ejemplo, donde los índices de participación de las mujeres son nulos prácticamente, y otro tipo de cosas que son totalmente anacrónicas y que están fuera de competencia, digamos, con países desarrollados. se deja mucho la ética. A mí me da mucha vergüenza, me da mucho pudor cuando se me acerca gente y me dice, oye, me gustaría que hablemos de ética digital, y me sale con protección de datos. Y yo le tengo que decir, oye, tú tienes que proteger datos no por algo ético, hay una ley. Yo tengo derecho a que se protejan mis datos. No, gracias por tu ética, pero el país ya creo que no resiste más de esto del voluntarismo, de un voluntarismo que además no llega. Sin sanciones, no, yo no esperaría cambio.
Perfecto, qué potente frase es la que tú dices. En ese sentido, Maricel, ¿qué te gustaría complementar al tema del gobierno de la seguridad? También pensando que no todas las organizaciones tienen la misma cantidad de recursos. Eso también es algo interesante. Por ejemplo, ¿cuánto los presupuestos que puedan tener una pyme, por ejemplo, para su protección digital? ¿Qué ideas se te ocurren sobre este punto?
Correcto, efectivamente, lo que se plantea como base, ¿cierto?, como primera línea, es el tema de compromiso de alta dirección. Eso normalmente se evalúa, ¿cierto?, y se genera, ¿cierto?, este amarre para que esto pueda funcionar en alguna organización independiente de la orgánica. Sin embargo, existen también muchos tipos de organizaciones que unas pueden depender, ¿cierto?, como la dependencia de TI, otras de la dependencia de riesgo, otros que dependen directamente de temas de finanzas, otros con el enfoque quizás más tecnológico y otros también con el enfoque también en temas de riesgo. Entonces, depende un poquito de la organización, es como uno puede ir abordando, ¿cierto?, las posibilidades, ¿cierto?, de poder aplicar algún tipo de normativa o adjuntar algún tipo de buenas prácticas que están comprobadas, ¿cierto?, que mitigan, ¿cierto?, algunos vulnerabilidades que puedan existir. De hecho, también hay puntos bien importantes, que aparte de tener esta alta dirección, ¿cierto?, hay un tema de roles y responsabilidades completamente bien definidos. Eso es sumamente relevante cuando en el momento que uno evalúa y deja, ¿cierto?, esta responsabilidad con el alcance bien acotado respecto al tema de ciberseguridad. La definición de roles, la importancia también, bueno, es un poquito más técnico, pero la importancia de saber, una decisión, saber cómo y cuándo mitigar mediante parches u otros métodos, ya sea remediación, que deben prevenir, que tienen que estar ligados, esta evaluación, digamos, en temas de tiempo, en temas de recursos y dinero a gastar. Entonces, esto también te limita un poquito, ¿cierto?, en ver, a revisar esta evaluación, que es cómo y cuándo mitigar, ¿cierto?, mediante qué partes u otros, ya sea métodos de remediación, pero en base a qué, a los tiempos, a los recursos y al dinero a gastar. Por eso que también te mide un poquito el ámbito de tu organización. Lo otro es definir los responsables de los activos, poder evaluar correctamente los responsables de los activos, las instancias de prueba, que también se habló en un minuto de hacer pruebas en el ámbito de gobierno directamente como ciudadano, pero acá también en las empresas es sumamente importante hacer esas instancias de prueba. Los flujos de comunicación, que son realmente básicos, pero que no lo tenemos nunca a la mano, digamos, eso debe ser también un tema muy importante para poder definir, ¿cierto?, este canal de comunicación en caso de algo. Y lo otro importante también, que es como la parte que quizás mediana o grandes empresas pueden aplicar a estas políticas y normas de procedimiento, tenemos ISOs, por ejemplo, que están aplicadas precisamente a temas de ciberseguridad o seguridad de la información, tenemos la 27001, tenemos NIST, también que podemos aplicar a lo mejor algunas cosas, hay temas de 22.301, que es temas de continuidad de negocio, que también es importante abordar en algunas organizaciones, ¿cierto? Porque ya tenemos la experiencia, ¿cierto?, de estos hitos grandes que hemos tenido en el último tiempo, y son importantes también abordarlos, ¿cierto? ¿Cómo genero esta continuidad del negocio, digamos, directamente? Y dentro de eso también tenemos, son distintos buenas prácticas que nosotros podemos ir complementando en las organizaciones, pero esto no ocurre o no funciona, si no tiene una concientización, que es un punto relevante en la organización. Este tema de concientización se tiene que ver muy profesionalmente, no es como que tú hagas una capacitación solamente y con eso basta y sobra y tienes la evidencia, ¿cierto?, de la asistencia de los participantes. No es así, es una capacitación constante, ¿cierto?, regular, poder concientizar, hacer con contenidos apropiados también para el público que tienes tú en ese momento en la organización, porque incluso se puede medir, se puede diferenciar en la cantidad de adultos mayores y jóvenes que están en esta organización para poder apuntar también de mejor manera a estas capacitaciones. y como último punto, actualizados y revisados los materiales, porque siempre tienen que estar actualizándose. Entonces, mientras tengamos eso y la definición, el compromiso de la alta dirección, yo creo que ahí va todo bien encaminado. Sin eso, no logramos nada. Eso y la concientización creo que son puntos importantes.
Perfecto, tocaste hartos puntos interesantes que son los que estamos conversando todo el tiempo y ya parece un discurso, sí, un discurso, sí, creado de los profesionales de seguridad. Acá para ir complementando la idea, lo voy a dar uso primero de la palabra Diego y después va a cerrar la idea con alguna idea y aporte, Claudio. Así que adelante, Diego, que te veo con ganas de aportar sobre esto.
Vale, quería mostrarle algo. Bueno, hace poco realizamos un taller con sombrero y dentro de las cosas que nosotros tratábamos de mostrar a la gente era cómo podían identificar información personal. Lo que tienen en pantalla son diferentes tipos de plataformas, obviamente no son todas, de donde uno puede obtener información personal de las personas. Adivinen cuál es la más rápida, donde uno puede llegar, poner un dato y obtener información.
¿Qué banderita? La bandera conocida, ¿no?
Perfecto, creo que una bandera que todos conocemos, Chile. Entonces, claro, ustedes dirán, bueno, nombre, RUT y firma en una plataforma de gobierno, perfecto, pero está nuestra información, está dirección, está RUT, está nombre, etc. Las demás plataformas, si bien algunas son un poquito más sencillas de utilizar, requieren solamente obtener un dato, por ejemplo, el DNI, en el caso, no sé, validación de registro de Perú. Las otras sí son administradas, entre comillas, por ciertos estamentos de gobierno, donde sí hay un registro, sí hay una validación de quién pidió la información, la hora, logs, por último, de identificar a la persona que de alguna forma obtuvo ese acceso a los datos. Por eso lo que dice Rodrigo es súper importante. Aquí lo tenemos, la única forma de regular, creo yo, es a través del miedo. ¿Y cuál es el miedo? A través de sanciones. O sea, si vamos a generar una, o queremos mejorar la ley de protección de datos y hablamos todo el tiempo de los datos, tengamos por favor un ente regulatorio que se preocupe de estos temas. Y que se preocupe, por ejemplo, plataformas de este tipo, que si lo va a hacer el gobierno, que tenga las medidas de seguridad idóneas para poder permitir que un ciudadano, a través de transparencia, a lo mejor pueda acceder a información un poco sensible de otra persona, pero que ese proceso esté controlado. O sea, y créanme que plataformas muchas, este es solamente un ejemplo de muchas que hay, si quieren Ecuador, también Ecuador tiene, existen millones. La única diferencia es que en Chile se accede en menos de 30 segundos y en otros países toma un poquito más de tiempo. Pero al ciberdelincuente o la persona que quiera utilizar esto para fines maliciosos, créanme que no se va a cansar hasta obtener la data que quiere. Eso, quería aportar.
Oye, qué brutal datazo el que estás dando ahora. Es algo bastante preocupante. Creo que a todos nos desagrada bastante esa plataforma donde está la data tan manoseada y vulnerada, donde no hay una posibilidad de que el titular de los datos pueda pedir su baja, por ejemplo. En ese sentido, retomando un poco luego del gran aporte de Diego, la conversación sobre el gobierno de la seguridad en la empresa. ¿Qué piensas tú que puedes hacer alguna pyme con las pocas capacidades que quizás tiene de invertir en la seguridad? ¿Cómo podría abordarle una pyme para los temas de seguridad y su gobierno, Claudio?
Mira, este es otro tema brutal, relevante, que estamos tocando hoy día, que se considera bastante poco en las conversaciones de alto nivel. Primero, que se considera como que si la ciberseguridad fuese un servicio de muy alto valor, como un servicio que tiene un alto costo y como que es prácticamente inaccesible para las pymes. Y de hecho, hoy día, cómo funcionan las empresas de servicio de ciberseguridad, prácticamente lo es. Es un muy alto costo. Contratar a una persona preparada para una pyme, tal vez que tenga un ingreso superior a los 50.000 UF al año, perfectamente puede costear ese lujito de tener alguien que se encargue y de asesorar justamente a la gerencia el tema de ciberseguridad. Pero ¿qué pasa con las empresas pequeñas? ¿Qué pasa con los que están más abajo? El acceso a este servicio, a esta asesoría, a este apoyo, viene de las instituciones que son del Estado a través de boletines. Por ejemplo, el CECIR hace el trabajo de entregar boletines de ciberseguridad. Estas empresas no los reciben, no hay quien implemente medidas de seguridad, no hay quien tome las medidas para prevenir ataques ni... tampoco, y si reciben un ataque, tampoco tienen a alguien o a un abogado a quien acudir o a un servicio jurídico que les preste un servicio realmente que sea eficiente en este tema. Por lo tanto, la gobernanza de la seguridad digital en las pymes no existe o es incipiente, podríamos decirlo un poco más respetuosamente. Es incipiente, está recién naciendo, es un rubro abierto. Y en este sentido, quisiera destacar lo siguiente. El gobierno, el Estado, gobierno, estoy hablando de Estado de Chile, es el principal, pero el principal actor, ya, que tiene que ver con el desarrollo de estas necesidades de brindar herramientas para que las pymes puedan tener y salir de esta enorme burbuja, o mejor dicho, no lo voy a decir burbuja, porque en realidad es un agujero negro. Ellos, las pymes, y lo digo porque yo trabajé en pyme, donde primero existe un enorme desconocimiento por parte de la gerencia, segundo existen departamentos de TI que no tienen absolutamente ni un conocimiento en ciberseguridad, se dedican solamente a hacer el trabajo de rutar servidores y cosas por el estilo, y cuando uno llega con el tema de la ciberseguridad hay una nebulosa, ¿ya? Hay un agujero negro de conocimiento ahí. Sí, la pyme tiene desconocimiento, más encima tiene el temor del costo, porque esta cuestión se trata como algo muy elitista, ¿ya? No llega a la ciberseguridad a la pyme, no llega. Herramientas gratuitas hay, sistemas gratuitos hay, acceso a la información hay, pero debe existir alguna política de gobierno para acercar a la pyme a la ciberseguridad y la ciberseguridad a la pyme. Entonces, en ese sentido, nosotros las comunidades tenemos harto que decir ahí, porque a través de la acción, por ejemplo, como Sochisi, la acción como, por ejemplo, Party Hack y otras más, como las mismas del CeroSec, podemos llegar a lugares donde el mismo Estado no llega o donde las grandes empresas no pueden atender, o sea, haciendo fundaciones, haciendo actividades de culturalización, de preparación, de ayuda, de apoyo, soporte, porque para, de partida el Estado no va a poder llegar a tantos en tan poco tiempo. Por lo tanto, podríamos nosotros ser gestores dentro de las mismas comunidades, nosotros como comunidades, ser gestores de una política de apoyo a la pyme en temas de ciberseguridad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso lo hemos planteado hace bastante tiempo dentro del Level 06. Así que, bueno, hay mucho que decir en este tema. Yo sé que da para mucho más de 3 minutos, pero para redondear, el Estado es el encargado de facilitar, es el encargado de ayudar, es el encargado de generar y de gestar. Entonces, nosotros como organizaciones de la organizaciones del mundo civil debemos acercarnos a plantear esta inquietud para abordar el tema justamente con las pymes. Estamos hablando, las pymes, estamos hablando de empresas pequeñas, estamos hablando del negocio, justamente la señora Juanita, ¿ya? Porque se habla del gobierno digital, se quiere digitalizar y que todos tengan acceso digital, pero resulta que las asesorías digitales le dicen, bueno, usted para ser digital tiene que contratar una página web, ¿cómo se llama? Una página web, tener un correo electrónico y ya está lista. ¿Ya? La digitalización es mucho más que eso, seamos sinceros. Y dentro de la digitalización hay todo un universo de factores que son tanto de apoyo, de soporte, de ayuda a la pyme, pero también de riesgo. Entonces, seamos serios, es un debate mucho más importante y es mucho más largo de 3 minutos por cada uno de los panelistas. Yo sé que aquí hay mucho conocimiento y podemos hacer bastantes cosas. Imagínense todas las comunidades trabajando en este sentido.
Oye, Claudio, lo que tú estás diciendo es una idea súper poderosa y es casi lo... ¿Por qué estamos en comunidades? Es ayudar a los ciudadanos. ¿Qué tal si claro. todas las comunidades, la Confederación de Ciberseguridad, donde están todas las comunidades que ayudan gratuitamente a los ciudadanos, nos agrupamos y empezamos a hacer este tipo de charlas para las pymes? O sea, al final ya las empresas grandes tienen sus oficiales de seguridad, tienen sus CISO, pero ¿quién está ayudando hoy día a las pymes? Creo que el tema que plantea es poderoso, el tema que plantea Claudio. Y creo que pudiese salir de esta conversación una idea tan buena como hacer un, podría ser, no sé si llamarlo fondo, pero un sitio donde las pymes puedan contactar organizaciones para recibir, partiendo con charlas de concientización, para que conozcan estos temas, porque como bien tú lo planteas, hay un tema de desconocimiento. Y la digitalización, para llegar a transformación digital, tiene que ver con procesos, pero eso no se va a aprender solamente comprando un sitio web o teniendo un correo, hay que educar. ¡Wow! Interesante, ¿eh? Esto da como para una sesión sola para el tema de las pymes. Y ya estamos llegando a la última parte, la última sección del programa, donde vamos a hablar. Y quiero pedirle, en un minuto y medio, que ustedes nos den ideas para crear cultura de seguridad digital en las organizaciones. Ideas de lo que ustedes han vivido, de lo que conocen, para que podamos aportar al ciudadano que está en su casa viendo y quizás es parte de una pyme o de una organización pública y quiere crear contenido o quiere crear material y está buscando ideas. Así que doy uso a la palabra, por favor, Rodrigo.
Una primera idea para quienes quieren acceder a este tipo de contenido y que eventualmente requieren ayuda, descartando a las empresas que tienen dinero para pagar por estos servicios o mejores aún, pueden acercarse, por cierto, a la Fundación Sochisi, a la Fundación Willow Lab. Nosotros encantados de poder aportar, esa es nuestra razón de ser. Y eso va más o menos por el track que es concientizar, pero yo diría que el paso siguiente tiene que ver con lo que se ha hablado de ir documentando. Hay mucha cosa mucho negocio que nació como familiar y que empiezan a crecer y las personas después pasan y resulta que nadie sabe cómo replicar las cosas. Creo que es importante en ese sentido crear una cultura de ir documentando, de ir rescatando eso. No importa quizás cómo quede, se puede ir mejorando. Lo importante es que esa cultura de documentar exista. Por suerte las pymes no tienen desarrolladores porque cuesta mucho con ellas. Pero es importante tanto como concientizar, dar el paso siguiente, que es documentar, atribuir roles y responsabilidades, como se decía, determinar los responsables de los activos, o sea, conocer estas metodologías que más allá de inventar la rueda, hoy tenemos múltiples plataformas tecnológicas y también institutos como el Instituto SANS que permite pasar de lo técnico a lo cultural. Yo creo que esa es una recomendación que yo haría porque yo vengo del mundo de las humanidades y entonces creo que es lo que me corresponde también llamar a relevar el hecho de que esto tiene una componente que es técnica y que quizás muchos de nosotros no vamos a entender, pero que tiene una parte cultural tanto o más importante en la medida que nos vayamos sumergiendo más en este ambiente digital que el 2020 ya como que ojalá que se termine pronto porque cada vez estamos parece más confinados a nuestros computadores.
Perfecto, qué interesante. El tema de los procesos, de llegar a poder tener la capacidad de escribir para hacerlo repetible, mejorable en el tiempo, es algo que incluso a gran nivel no se vea. No solo pensemos que la empresa pequeña es la que no lo ve, en alto nivel también se puede dar el caso que los procesos no se documenten. Y en ese punto, Maricel, ¿qué te gustaría aportar sobre esta temática tan interesante?
Bueno, había varios puntos que se han mencionado ya, pero yo quiero tratar de profundizar en la idea de que también hay este tipo de organizaciones que gratuitamente hacen webinar también en temas de ciberseguridad y que uno va aprendiendo de a poquito, ¿cierto?, paso a paso, este ámbito que también es bien conceptual, tiene mucha terminología, entonces también es difícil entender. Y también en esa misma línea hay muchas aplicaciones que también van enseñando en estos mismos webinars que uno puede ir recabando, ¿cierto?, en las organizaciones más pequeñas, gratuitamente, que las pueden ir bajando y gestionando quizás algún tipo de, no sé, de actividad, ¿cierto?, para poder generar sus vulnerabilidades, o solamente control de acceso, quizás, que es más fácil, pero son cosas como más de fácil alcance y que está como a disposición de todo, porque muchas organizaciones, como tú bien dices, están generando este tipo de contenido, de webinar, para la gente, para los ciudadanos, para las empresas pequeñas y medianas, de manera gratuita, y quizás es la oportunidad de poder también acceder. Y sin duda alguna, como dice Claudio, también hay una responsabilidad del Estado que vea la forma de poder asesorarlo, de alguna manera, sin duda. Pero mientras tanto, creo que esto puede ser a lo mejor un plus que le pueda ayudar al autoconocimiento de las organizaciones y poder que está disponible quizás para todos.
Perfecto. Acá vamos a hacer ya con las palabras de cierre, va a iniciar Diego y va a terminar Claudio. Así que adelante, Diego, por favor.
Ya, con respecto a ideas, una de las cosas, a mi parecer, más importante es tratar de concientizar primero a la alta gerencia, a los tomadores de decisiones, como le digo yo. Si ellos no creen en esto, créanme que el resto no va a creer en nada. Yo he estado en charlas donde se ha contratado, obviamente, una charla de concientización, y las personas que no asisten son finalmente las personas, no sé, los miembros del comité o los gerentes que en realidad sienten que este tipo de información no les va a servir de nada. Una vez concientizando a estas personas, uno ya tiene que empezar a hacer un trabajo con sus trabajadores. Y ahí entra todo el tema audiovisual, que es lo que está dejando muy, muy o lo que se consume más que nada. Está el ejemplo de TikTok, por ejemplo. Gente que pasa horas y horas viendo TikTok, perfectamente puede hacer algún tipo de video que no dure más de 30 segundos, que deje un mensaje. Lo importante es que el mensaje quede en la persona. Si le estoy diciendo a mi abuela de 80 años que no abra correo electrónico, le pongo un video de 30 segundos y con eso ella ya se hace la idea. O por último una canción pegajosa que vaya recordando todo el tiempo. Hay gente que no le gusta el tema de la computación, no le gusta el tema de la seguridad, pero desde el inicio de su labor en la organización debería estar presente. Y eso se puede hacer perfectamente en la primera entrevista de trabajo, dándole a conocer cuáles son las políticas de seguridad, por ejemplo, de la organización, y que la persona desde el primer momento sienta que esto es importante y que es algo que tiene que saber, no algo que tenga que leer por ahí y después se le olvida. Así como existe el mes de la ciberseguridad, podemos intentar hacer el día de la ciberseguridad, de la seguridad de la información. Hay mucha estrategia, se pueden hacer juegos, en fiestas patrias también se pueden hacer algún tipo de actividad relacionada con eso. La mayoría de los mensajes o la mayoría de las charlas que finalmente tienen un impacto en las personas son las que lo recuerdan en algún momento alegre. Tratemos de evitar de repente estar sentados viendo una pantalla o una persona hablando, sino hagamos lo más didáctico. Lo que hace el profesor Salomón, por ejemplo, que da charlas de ciberseguridad, mezclado con humor, encuentro una estrategia súper buena, súper útil. No digo que lo contraten, no tengo nada que ver con él. Pero si el día de mañana hay alguien que es más, que hay alguien que es más carismático en la empresa, que le gusta más dicharachero, qué sé yo, esa persona a lo mejor podría ser un agente de cambio para influir en los demás. Entonces, estrategia hay un montón. La cosa es voluntad. Si la gerencia arriba tiene voluntad, para abajo van a andar todos derechitos y todos van a querer contribuir con este mundo relacionado a la seguridad que tanto nos apasiona.
Qué buenos consejos los que nos estás dando, Diego. Hace un tiempo atrás, en el Congreso Sochisi, ahí vino una especialista de Colombia, Claudia, quien habló sobre la gamificación en la ciberseguridad y cómo poder enseñar esto de una forma sencilla a través del juego. Por suerte vamos a tenerlo la próxima semana para poder profundizar sobre este tema en particular. ¿Qué tú tenías como palabra ya de cierre, Claudio, sobre ideas de la ciberseguridad?
Primero, decir dos cosas. Primero, la responsabilidad es un tema que generalmente está bien manoseado, ¿ya? Sobre todo en el tema de la empresa, porque se contrata a alguien y le dicen, ya toma, tú eres responsable, pero la persona no tiene capacitación. No sabe lo que está haciendo. Y la normativa, o mejor dicho, no la normativa, sino que es de mucha costumbre decir que el desconocimiento de la ley no te exime de las responsabilidades. Por lo tanto, tú cuando asumes un cargo, asumes una responsabilidad, te haces legalmente responsable, valga la redundancia, de lo que suceda con eso. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la familia? ¿Qué pasa con el tema de la cultura, tanto dentro de la PYME, dentro del gobierno, dentro de la política, dentro de las mismas familias? Yo fui padre, presidente del centro de general de padres de un liceo donde hice charla de ciberseguridad, específicamente para padres, para tratar el tema de las redes sociales, el peligro del bullying. Había muchas niñas y chicos que estaban siendo por sus mismos compañeros, dentro del mismo entorno. Entonces, y los que estaban preocupados por ellos entender lo que sucedía ni de trabajar. Entonces, cuando hice esa primera charla, la respuesta fue abrumadora, fue increíble, porque la gente necesita saber, quiere entender, necesitan. Los jóvenes hoy día están siendo dejados de lado, pero son nuestros próximos actores, son los próximos responsables dentro de la cultura, dentro de la sociedad, son los próximos legisladores, los próximos miembros de los Blue Team, de los Red Team. Entonces, nosotros tenemos, hay muchas ideas, muchas cosas se pueden plantear, el tema es hacerla, como bien decía Rodrigo, o sea, perdón, Diego. Una de las cosas principales, yo creo que hay que capacitar en la infancia, pero y como idea, hay muchas estrategias. Podríamos estar todo el día buscando estrategias de educación, desde contar cuentos, a lo mismo que decía Diego, el tema del humor. Lo segundo es generar programas de capacitación y talleres, pero que sean públicos. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, los más viejitos como yo, nos recordamos de Canal 13 y los días domingos en la mañana cuando se hacían talleres de educación a través de la Pontificia Universidad Católica, que tenía estos talleres fantásticos de trabajo, Teleduc. Entonces, esto se fue dejado de lado hace mucho tiempo. Nosotros podríamos perfectamente retomarlo, bajarle el perfil al tema de la ciberseguridad, bajarle el perfil también al tema de la tecnología, y porque hoy día nuestros jóvenes, nuestros niños ya están más vivos con estas cosas. Me tocó, y disculpe que me alargue un poquitito, pero me tocó hacer una charla de computación cuántica. Hice una charla cerrada de computación cuántica a pocas personas, y todo esto, todos ellos veían como que si el tema fuese muy profundo, físico y todo lo demás. Claro, si uno se va al detalle, lo es. La mecánica cuántica, la física cuántica, etcétera, etcétera. Pero si uno se va al tema de la computación cuántica, el trabajo ya está hecho, se aterrizó. Hay que solamente tener tercer o cuarto medio para entender lo que son las matrices y cálculo lineal, porque no es cuadrático. Por lo tanto, entender lo que es la computación cuántica hoy día es mucho más simple. Pero hay que aterrizarlo. Hay que llegar y permear, hay que matar el miedo a enfrentar o a permear estos temas. Nosotros creamos Level 06 bajo esa premisa, de que todo el mundo que entra a nuestra comunidad, que es parte de nuestra comunidad, excepto salvo algunas excepciones como Sevilla, por ejemplo, que son miembros de nuestra comunidad, que son aporte, el resto es gente que quiere aprender, que sabe, llegó sabiendo cero, pero que tenía el deseo de aprender. Eso mismo pasa en las pymes, pasa en el derecho. Yo estuve en el seminario, en el curso de Derecho Informático del mes de octubre, en la Pontificia Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho, y de los 37 participantes que eran abogados, prácticamente casi ninguno tenía idea de lo que era la ciberseguridad. Y ellos llegan ahí porque quieren aprender. Pero hay una nebulosa enorme de conocimiento, porque se aleja el derecho con la práctica del hacking, la práctica de la ciberseguridad. Entonces tiene que haber una comunicación. Yo no le puedo enseñar teoría a un niño, mejor le enseño yo a programar, le enseño yo algunas técnicas de hacking, le enseño yo algunas cosas, no para transformarlo en un delincuente, sino que para transformarlo en un ethical hacking desde la infancia. Es decir, yo lo preparo para que el niño sea alguien que tenga buenas prácticas desde la niñez, con buenas políticas. Esto se puede hacer, bien planificado. Estas ideas no son ideas así como al azar. Ya están muy conversadas, están muy trabajadas. Lo que falta es la infraestructura y obviamente recursos. Y lo que falta es credibilidad y apoyo por parte del Estado y sobre todo por el tema de los medios de comunicación que están en otra onda. ¿Ya?
Sí, bueno, en ese sentido, Claudio, creo que tenemos una oportunidad poderosa a través de estas herramientas digitales que tenemos acceso, como YouTube, hacer live. Ojalá que más de estos temas se empiecen a conversar y hacer la bajada no técnica para que los ciudadanos entiendan que este tema no hay que tenerle miedo, hay que acercarse, hay que entenderlo, porque al final es algo que finalmente tiene que ver con su vida y su vida diaria. Y ahora le voy a dar 30 segundos cada uno para que diga alguna idea fuerza o algún mensaje que quiera darlo a todos los que nos están viendo el día de hoy, partiendo por Diego.
Ya, lo que digo siempre: el que la sigue, la consigue. Así que si alguien quiere trabajar en esto, quiere aportar, póngale todo el empeño, no duerma, queme las pestañas, lo que tenga que hacer, pero lo va a lograr. Hay muchas cosas que se pueden aplazar en la vida, pero como lo he mencionado durante toda esta charla, la pasión es algo que te va a motivar siempre. Así que las personas que están pensando en trabajar en seguridad, obviamente no van a dormir, ténganlo por seguro, no es una carrera fácil. Pero créanme que el aporte que hacen no es solamente el aporte a su organización, sino el aporte puede llegar a ser mundial. Y voy a dar una idea, que últimamente estoy dando mucha idea en distintos lados y todas están funcionando. Así que, como existe la gran feria de la capacitación online, SODI algo, ¿por qué no hacer una gran feria de la capacitación ciber? Puede ser online, puede ser presencial, etc. De hecho, ustedes saben, como se ha visto en COMBIT o en muchos otros lugares, la forma de ayudar existe, las organizaciones están dispuestas a ayudar, la mayoría de las personas que trabajamos en este ambiente somos súper propensas a tratar de aportar desde, ya no solamente el lado ciber, sino del lado social, así que pueden contar con cada uno de nosotros para los proyectos que requieran, y solamente falta que una persona ponga la chispa para que esto prenda, y esto sí prende. Eso.
Perfecto. Oye, y Maricel, ¿qué te gustaría decir como en 30 segundos como palabras finales?
Una frase célebre, digamos, para el cierre: no existe transformación digital sin ciberseguridad. Y el otro punto que quiero abordar, sin duda alguna, es el tema de las mujeres en el tema de ciberseguridad. Hay mujeres Normalmente se trata de justificar, ¿cierto? Hoy no hay mujeres en Chile que puedan participar. Bueno, acá nos ven y hay muchas más. Yo participo en una comunidad que se llama Jacada, que es una comunidad de aproximadamente 100 mujeres lideresas que tienen distintos tipos de perfiles en temas de ciberseguridad, de sea gestión, técnica, etcétera, y nos empoderamos y tenemos una comunidad de más de 100 mujeres lideresas, así que el único llamado es apoyen a las mujeres en este ámbito. Es muy difícil para nosotras también estar en algún panel, así que si requieren algún dato de alguna en particular, de algún perfil específico, acá podemos, tengo muchas, más de 100 mujeres que están a la espera de que podamos ponerla en algún panel. Así que muchas gracias, chicos, por esta invitación, Sebastián, a ti en particular, por hacer este llamado a participar, porque efectivamente necesitamos también de que este ámbito de mujer en el ámbito de ciberseguridad también se dé de manera más normal y no tan difícil como ha costado en el último tiempo.
Perfecto. Oye, Maricela, ahí pasando un dato, la próxima semana va a estar la presidenta de tu organización conversando con nosotros. Ya
excelente.
Ya fue invitada, también vamos a tener una experta de Colombia que también vamos a tocar estos temas, así que va a estar interesante el próximo martes 15.
Excelente.
Y finalmente, Claudio, en 30 segundos, porque después ya nos tenemos que ir, así que estamos, sí, en los descuentos.
En el tiempo ya, no es plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, dicen por ahí. Yo quiero decir una sola cosa. En la ciberseguridad tenemos este problema, ¿ya? Y mi mensaje para todos los miembros de la comunidad de ciberseguridad, para aquellos que son ingenieros civiles, que son magíster, doctorado y tienen alguna capacitación en el Olimpo por ahí, en realidad, tienen 10.000 certificaciones, 1.000.000 algunos. Yo los felicito, el trabajo de dedicación para estudiar es loable, pero si esta capacitación, si este estudio no se refleja en un esfuerzo para apoyar, ayudar a la sociedad, es vano, es vacío, es hueco, es egoísta y no sirve. Si está mirado bajo el punto de vista del ego, solamente por ser alguien superior y sentirse superior al resto, créanme que no tienen razón. Alguien que se siente muy superior a los demás debe, primero, para ser superior, debe hacerse servidor. El que es superior se hace servidor. ¿Por qué? Porque el concepto ético, el concepto de ayuda, el concepto de apoyo, el concepto de dar la mano, de tender la mano, del buen samaritano, de hacer la pega, de ayudar, sin importar los réditos propios, la ganancia propia o el renombre, tienen mucha más importancia dentro del mundo social que aquel que denosta al resto, que ataca al resto. ¿Por qué? Porque hace esfuerzos que ellos no hacen. Entonces, el ego en la ciberseguridad debe ser erradicado. ¿Por qué? Porque bien lo decía Maricela, se pueden unir 100 personas, 1.000, pero cada una domina un ámbito distinto. El omnisciente de Hack the Box es un ideario imaginario, ¿ya? Que pueda dominar desde esta iconografía hasta Pawning. Es un ideario, son escenarios escenarios de juego, ¿ya? Pero la realidad es que aquel que aporta no estorba, ¿ya? Y el ego es uno de los principales problemas que tenemos nosotros para hacer todo lo que queremos hacer en ciberseguridad. Así que apagando el ego, transformando el yo en el nosotros, hagamos entre todos, vamos a llegar mucho más lejos. Ese es mi mensaje para hoy, disculpe que haya sido tan extenso.
Wow, qué poderoso mensaje el que estás dando el día de hoy. Yo creo que todos los que estamos en las comunidades estamos intentando eso, agrupar a las personas, aportar a la sociedad, aportar a nuestro país. Y mientras más personas entiendan tu mensaje, más personas entiendan que juntos somos más fuertes y acá no todos pueden tener diferentes capacidades y diferentes aportes, vamos a empezar a progresar como sociedad. Hay una suerte de superioridad moral que existe en algunos. Pero eso hay que ir erradicándolo, como tú bien dices. Acá nadie tiene la absoluta razón, nadie sabe todo y cualquier día uno puede darse cuenta que no sabe nada. Y eso pasa constantemente mientras más lee, mientras más estudia, estás dando cuenta que menos sabe y es bastante poderoso, ¿no? Como conclusión el mensaje. Bueno, ya los tengo que despedir, ya nos pasamos un poco en los minutos, pero estuvo muy interesante el programa el día de hoy. Doy las gracias a Claudio, Maricel, a Rodrigo, que se cayó, y también a Diego por la participación. Los quiero dejar invitados para el próximo martes. Vamos a continuar con esto una vez por semana, y cuando estemos en pandemia quizá aumentamos la frecuencia, porque es interesante poder hablar de temas que nos importan a todos los que estamos en distintas áreas, desde, como ven, desde el área legal hasta el área de TI, y son temas que los ciudadanos tienen que empezar a conocer y explicarlo de una forma sencilla. Como no hay esta oferta programática en la televisión, nosotros vamos a hacer lo posible de acercar este conocimiento a través de internet, a través de las redes sociales, para todos los ciudadanos que están en su casa. Así que me despido. Muchas gracias para todos los que en el día feriado de hoy estuvieron con nosotros, y nos vemos.
Nos vemos, Evita. Que estén muy bien. Chao, chao a todos. Nos estamos viendo más adelante. Chao, chao.